Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
¡Buah! ¡Qué semana de Champions! Manolo Lama, buenas tardes.
Bueno, qué espectáculo tenemos de Expósito martes y miércoles, aunque lamentablemente la noticia hoy en Italia no es el partido entre el Nápoles y el Barça, es...
L'Italia è prima in Europa per numero di contagi. Sono oltre 50 le persone positive al coronavirus.
Solo se habla del coronavirus. Hay que destacar que ahora mismo cuál es la situación que está viviendo el país vecino Erifrade.
El primer caso de coronavirus en Italia fue registrado el pasado miércoles 19 de febrero. Matías YM, 38 años, diagnosticado en un segundo ingreso por problemas respiratorios en el hospital de Codogno, en Lombardía, pero él no es el paciente cero, el que ha podido traer el COVID-19 a territorio transalpino, que aún se sigue rastreando porque ha podido pasarlo sin síntomas. El número de contagiados a esta hora es de 229, todos de Roma hacia el norte. La primera muerte asociada al virus tuvo lugar el pasado viernes, un varón de 78 años. La cifra ha subido esta tarde hasta los 7 fallecidos, de entre 62 y 88. Las diferentes autoridades han tomado una serie de medidas a mayores, como el cierre de centros educativos, la suspensión de eventos culturales, festivos y deportivos, y cuarentenas para quienes hayan pisado recientemente suelo chino. Hay otras medidas más ligeras, como el control de temperatura de viajeros en las estaciones y aeropuertos que están abiertos en el país.
Bueno, el coronavirus, se hablaba de que puede existir una pandemia mundial. ¿Cómo ha afectado Munilla al fútbol y al deporte?
Ayer se suspendieron 4 partidos de la Serie A, todos del norte del país. El Inter-Sampdoria, el Torino-Parma, el Atalanta-Sassuolo y el Verona-Cagliari. La Federación Italiana de Fútbol ha pedido al gobierno y a la UEFA que el Inter-Ludogorets del jueves en la Europa League se juegue a puerta cerrada. Están esperando autorización. Y a falta de confirmación definitiva, es muy probable que también la próxima jornada de la Serie A se juegue a puerta cerrada, incluido además el partidazo por la Liga Juventus-Inter, puesto que no hay fechas disponibles para estar aplazando partidos.
Bueno, ya saben que en medio de todo esto, mañana a las 9 juega en Nápoles el Barça. ¿Cómo ha sido la llegada del equipo blaugrana a Italia? ¿Han tenido que pasar también esos controles de temperatura, Elena Condis?
Como todo el mundo, Manolo, la expedición del Barça ha pasado los controles de temperatura a su llegada al aeropuerto de Nápoles este mediodía. De coronavirus en el norte de Italia es la medida preventiva a la que se someten los visitantes que llegan al país, como marcan los protocolos del Ministerio de Sanidad italiano. Quique Setién ha querido solidarizarse con las víctimas de esta epidemia que ha provocado 7 muertes en el norte de Italia y que por ahora ya lleva más de 229 personas infectadas.
Bueno, no estoy preocupado solamente con mi equipo, estoy preocupado con todos los posibles afectados y los afectados, ¿no? A los cuales, pues desde aquí les mando mi solidaridad y la del club, y esto es algo que le puede pasar a cualquiera, y realmente, hombre, te preocupas por ti, pero también te preocupas por toda la gente que pueda verse afectada.
Bueno, ya saben que entre los posibles afectados, atención, podría estar la delegación del Valencia, que recuerden, la pasada semana visitó Milán porque el partido frente al Atalanta de Bérgamo se jugó en San Siro. Segarra, ¿y hay noticias?
Sí, el Valencia, Manolo, ha difundido toda una serie de recomendaciones por parte de la Consellería de Sanidad que van dirigidas a los 2.300 aficionados que, como dices, estuvieron hace 5 días en Milán. Para aquellos que desarrollen síntomas respiratorios como tos, fiebre o falta de aire, se les aconseja permanecer en casa y contactar telefónicamente con el 112.
Nosotros queremos hablar de lo que ustedes quieren oír, de fútbol.
¿Sabías que la energía hidroeléctrica representa el 65% de la energía renovable? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom, boom.
Hablamos de fútbol porque mañana juega el Barça en el templo de uno de los dioses del balompié.
Una cosa increíble, increíble. Por dentro sentía que... la gente de Nápoles me vuelve bien y cuesto
Ese dios del fútbol es Diego Armando Maradona, que hizo historia evidentemente en la ciudad napolitana. Hoy, a esa ciudad, a ese templo de Maradona, ha llegado su sucesor. A gritos de Messi, Messi, ha aterrizado el Barça y ha llegado al hotel de concentración. Y Oliveros, me imagino que después del recital que dio Leo Messi, hoy en boca del equipo napolitano el nombre de Messi aparece.
Así es, Lama. Genaro Gattuso, por ejemplo, se ha deshecho en elogios hacia Leo Messi, que ha sido recibido, como escuchamos, con locura en Nápoles, la tierra sagrada de Diego Armando Maradona. Leo es perfecto, es un ejemplo para todos, ha dicho el mítico exjugador del Milan y Napoli.
Sobre Messi he leído, sé hacer una jaula, un marcaje especial. Lo que necesitamos es hacer un gran partido a nivel colectivo. No es solo Messi. Messi es un grandísimo jugador, el mejor del mundo. Lleva años siéndolo. Es un ejemplo para el fútbol mundial, para los más jóvenes. Hace cosas que solo veo en la PlayStation. Cosas impensables. Tiene una calidad increíble.
El Barça es algo más que Messi, aunque Messi es el mejor futbolista del mundo. Y ese tiene la suerte, se tiende a tenerlo como pupilo y Piqué de compañero. Elena, han hablado entrenador y jugadores del recital de Messi de lo que supone para el equipo.
Lo han hecho, y a la pregunta del millón, ¿con quién te quedas? Si con Messi o con Maradona, tanto Piqué como Setién coinciden en que se quedan con Leo, porque su regularidad, excelencia durante más de una década, le hace diferente a todos los jugadores del mundo.
Si me preguntas entre Diego o Leo, que creo que es la pregunta del millón, yo que lo he vivido de cerca y que lo he tenido compañero tantos años, te diría que me quedo con la regularidad de Leo y con la magia que hace a diario durante tantos años.
Leo es un grandísimo futbolista que lleva, no sé, 14, 15 años, ya lo dije el otro día, todos los partidos, que esta es la diferencia con el resto de jugadores que yo he visto que están a su nivel, ¿no?
Bueno, pues la pregunta del millón es para ti, Maldini. ¿Maradona o Messi?
Bueno, yo soy maradonista de toda la vida. Yo creo que Messi ha estado en el 999 durante gran parte de su carrera de una forma lineal, y Maradona es el único que ha llegado al 10, a hacer cosas imposibles incluso por encima de Messi. Yo soy más de Maradona, pero es verdad que lógicamente ha durado menos. Si tengo que elegir, yo me quedo con Maradona de momento. Veremos hasta dónde llega Messi también.
Bueno, pues mañana tiempo de juego desde las 8:30 con ese partidazo entre los blaugranas y los napolitanos. Olivero, antes de dar la última hora deportiva, hay que seguir hablando del caso Barça-Gate, hay que seguir hablando de las declaraciones de Piqué, del enfrentamiento entre vestuario y directiva. Hoy ha hablado uno de los capitanes o uno de los pesos pesados de ese vestuario.
Eso es, Gerard Piqué, que ha dicho que en este club los resultados contado siempre al propio club, ha dicho que vio tocado a Bartomeu el otro día en la reunión con los capitanes y que se creyó que no sabía nada del contenido de las redes sociales.
Respecto al enfado del vestuario, al final son cosas que suceden dentro de un club tan grande que hasta hay gente que seguro que no tenía ni idea. Entonces, bueno, está bien rectificar, está bien, como te he dicho antes, pasar página y centrarnos en el fútbol, que es lo que de verdad es importante. Al final creo que se está dando demasiada trascendencia, es decir, si el equipo funciona y si los resultados son buenos, se ha demostrado en este club anteriormente que da igual los números económicos, da igual lo que pase dentro del club, da igual todo eso. La gente lo que quiere es ver al Barça ganar, ver al Barça tener buenos resultados, y eso está en nuestras manos.
Bueno, en las manos, en los pies y sobre todo en las decisiones de Quique Setién. ¿Cuál es la última hora de los blaugranas, Elena?
Los 21 jugadores desplazados acaban de entrenar sobre el césped de San Paolo. Han viajado con la ausencia destacada de Sergio Roberto, que se une a la baja del otro lateral titular, Jordi Alba. Ha viajado también Brett Weida, a pesar de no disputar la Champions, y el B, Ricky Collado, Araujo y Peña. Será un partido emotivo para Setién, que debuta en Champions. El técnico se muestra muy optimista y asegura que en el vestuario no se habla ni de Roma ni de Liverpool.
Es verdad que seguramente todos lo tienen en mente, pero yo creo que llevamos una dinámica muy buena, muy positiva. Quizá no es comparable, no lo sé, pero hemos vivido partidos en nuestra liga en las últimas semanas tremendamente duros, que los hemos superado bien.
¿Y cuál es la última hora de los napolitanos, Oliveros?
Pues rápidamente, en el Nápoles son baja el central Koulibaly y Fernando Llorente, que por cierto me han dicho que tiene gripe. Pero vamos, están los habituales de Gattuso.
Lo mejor y lo peor, Evangelio, del equipo de Gattuso.
Entre lo mejor, los disparos desde la frontal de Fabián, que al volver a jugar de interior aprovecha lo mejor que tiene. Haber fichado al alemán Dem, que es un medio centro posicional que no tenían. Y la movilidad y verticalidad de Callejón, Mertens, Insigne en ataque. Y entre lo peor, los problemas que tiene la defensa a su espalda y para proteger su área, y las dudas en la portería que han propiciado el cambio. Ha entrado Ospina por Meret.
La Champions y la música que lamentablemente Eden Hazard no va a poder escuchar a partir de ahora, porque el otro día se lesionó en el campo del Valencia. ¿Qué ha hecho en el día de hoy Munilla, el belga del Madrid?
Ha iniciado el proceso de recuperación, ha llegado sobre las 10 de la mañana a Valdebebas, curiosamente conduciendo el mismo su coche, pese a la lesión en el peroné derecho. Cuenta a los que le han visto que está triste y decaído, a pesar de su buen carácter, porque ha sido un palo muy duro para él. De momento lo que ha iniciado es un tratamiento de ondas para solidificar y cerrar la fisura, y así va a estar mientras se decide si se le opera o no se le opera. Unas dos horas después de llegar, en torno al mediodía, se ha marchado de vuelta a casa.
Bueno, y en el club, ¿qué se dice de todo este episodio? Recordemos, segunda lesión en la temporada en el mismo lugar, Miguel Ángel.
Ha sido, Manolo, un auténtico bajonazo en un momento tan importante de la temporada. De puertas para adentro, hay voces que reconocen que quizás se cometió un error apostando por el tratamiento conservador en vez de volverle a intervenir, como ya sucedió en junio de 2017. Pero el Madrid considera que lo más importante ahora es tomar la decisión adecuada y no pensar solo en lo que queda de temporada y sí en los 4 años más de contrato que tiene firmado el Hazard.
Decisión adecuada, Alberto Arauz. Hay sobre la mesa dos opciones.
Exactamente, Manolo. Son dos las posibilidades que se barajan para tratar de curar la lesión del belga. Por un lado está la opción conservadora, que es la misma por la que se optó en el mes de noviembre y que a priori acortaría los plazos de recuperación. El principal problema de esta vía es el riesgo de recaída que existe, como ya ha quedado de manifiesto. La otra opción es pasar por el quirófano. Esta vía en principio es más segura, pero aumenta el tiempo del plazo de recuperación. Tanto es así que podría incluso peligrar la presencia de Hazard en la próxima Eurocopa, por lo que el belga a día de hoy es partidario de un tratamiento conservador. Esto decía ayer el doctor del Corral en la sintonía de Tiempo de Juego.
Un jugador profesional como es Hazard, pues a lo mejor habría que plantearse algún tipo de tratamiento intervencionista con mínima incisión para sintetizar esa fractura y ser más funcional, porque eso le permite mover antes y, por tanto, aquí estamos hablando de cada semana, es importantísimo. Y en ese sentido sería, si no haces nada, un par de meses. Si haces algo, a lo mejor antes puedes conseguirlo.
Bueno, lo que hay que decir es que Ulises Sánchez Flor, el Confidencial, hay que recordar que si operándose se pierde todo y siguiendo un tratamiento conservador puede jugar algo todavía, la Eurocopa está a la vuelta. ¿Quién debe tomar la decisión, el club o el futbolista?
La última palabra y la responsabilidad recae en los médicos del club. El tratamiento conservador, pese a la paciencia de Zidane, no ha funcionado. Aquí, en este asunto, no manda Hazard, ni sus ganas de apurar cualquier posibilidad de estar en la Eurocopa. Prima la salud del futbolista, que tiene una lesión seria y con la que no se pueden cometer más errores ni concesiones al belga.
La pregunta es, quitando a Hazard, ¿qué noticias deportivas, Miguel Ángel, tiene el Madrid?
Zidane va a tener las ausencias de Asensio y de Rodrigo, que está sancionado después de haber sido expulsado contra el Castilla. De cara al miércoles, lo normal es que Zidane apueste por un dibujo con 4 centrocampistas, con Valverde, Mendy de lateral izquierdo y Bale puede tener opciones de ser titular. En una entrevista con Mau, Isco da las claves de la ida.
La clave es salir muy concentrado e intentar cometer los menos errores posibles. Al final, una eliminatoria de Champions, los pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Y como ya te he dicho, ¿no?, salir concentrado, que luego la calidad la tenemos. Jugamos con la baza del Bernabéu también, que es muy importante. Y bueno, yo creo que el equipo ahora está con confianza, con ganas de hacer las cosas bien, y va a ser una eliminatoria muy bonita.
Y Aranda, ¿qué sabemos de los rivales del Madrid? ¿Qué sabemos del City y de Guardiola?
Entrena mañana a las 10:30 en Inglaterra, después viaja a Madrid y llega a España a las 6:30 de la tarde. Las dudas las tiene Guardiola en los extremos. Sané y Sterling tienen molestias, pero Sterling podría forzar y salir de inicio. Guardiola lo tiene claro para ganar en el Bernabéu. Hay que salir unidos y fuertes como un equipo.
Esto es lo más importante en este tipo de competiciones. No dejar nada, ser un equipo e ir a uno de los estadios más bonitos, grandes y prestigiosos y demostrarlo. Después de eso, vamos a tratar con nuestras armas de ganar, meter goles, y si no lo hacemos, les felicitaremos y mejoraremos para la próxima vez.
Todo a partir de las 8:30 en el Tiempo de Juego de la COPE.
Son muchas las situaciones de emergencia y riesgo en las que podemos encontrarnos cuando estamos solos. Pero existe una manera de afrontarlas con profesionales especializados que pueden enviarte ayuda a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, además del partido que va a jugar el Nápoles y el Barça, mañana se juega un Chelsea-Bayern. ¿Con qué novedades, David Jiménez?
Pues el Bayern es líder en Alemania y solo ha perdido un partido en 2020. Sin embargo, el Chelsea es cuarto en la Premier y no está tan bien. Solo ha ganado un partido de los últimos cinco. Javi Martínez está listo para jugar después de 9 semanas lesionado y los de Lampard cuentan con la ventaja de que en Champions nunca ha ganado un equipo alemán en Stamford Bridge.
El favorito, Evangelio, para ti, ¿quién es?
El que tiene a Lewandowski, que es el Bayern, además teniendo en cuenta la baja de Kanté en el Chelsea, que le hace mucho daño al equipo de Lampard.
El mismo día que juega el Madrid contra el City, se enfrenta al Olympique de Lyon con la Juventus. ¿Con qué noticias, Aguilar?
Pues el Olympique de Lyon llega en uno de sus peores momentos en años. Van séptimos en la Ligue 1 a 7 puntos de los puestos Champions, aunque vienen de ganar al Metz. Por su parte, la Juve vuela hasta Lyon, primeros en la Serie A y con un Cristiano Ronaldo en racha. El partido a las 9 el miércoles pitará el español Gil Manzano.
Evangelio, ¿tiene alguna opción el conjunto del Lyon frente a los de Cristiano?
Si las tiene, son muy pocas, y más todavía teniendo en cuenta la baja de Memphis Depay en el Lyon, que es muy importante para ellos.
Hay que recordar que hoy juega el Liverpool, el rival del Atlético de Madrid, partido de Liga, y en el Atlético de Madrid están preocupados por Costa, que hoy y Antonio Ruiz tampoco ha entrenado.
No ha entrenado, y sorprendió ayer, Manolo, la ausencia como descarte de la convocatoria para enfrentarse en el partido de Liga del Atlético de Madrid. Hubo cierta alarma que sofocó el club a última hora de la tarde, informando que solo tenía unas molestias lumbares y que por precaución se la había dejado fuera, pero de eso habló también el Cholo, que tiene la esperanza de contar con él esta semana.
En cuanto a lo de Diego, sí, entrenó ayer bien. Los doctores después van a explicar lo que ellos necesiten explicar. Y yo entendía de que hoy no estaba en condiciones de poder competir. Pero seguramente, y espero, que ya la semana que viene pueda estar con el equipo.
Los que sí compiten son los de Liverpool. ¿Con qué salen, Evangelio?
A partir de las 9 de la noche en Anfield contra el West Ham, sale con todo Klopp, incluyendo el tridente de ataque: Salah, Firmino y Mané.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Y si no teníamos bastante con la Champions, el domingo a las 9 de la noche en el Bernabéu, el clásico entre el Real Madrid, segundo la tabla, y el Barça, líder. Y al Bar Madrid, hoy Fouto nos ha adelantado quién va a dirigir el partido.
Mateu Laoz, el internacional valenciano, será encargado de dirigir el Real Madrid-Barcelona del próximo domingo en el Bernabéu. Es el quinto clásico que pitará Mateu, con un balance de 2 victorias del Madrid, 1 del Barça y 1 empate. Y por cierto, el responsable del VAR será José Luis González González.
Ya saben que cuando se acerca el clásico, los futbolistas rajan. Antes del partido de ida que se jugó en el Camp Nou, Busquets dijo:
está claro que hay un forcejeo, que si quiere pitarlo lo puede pitar. Pero como he dicho antes, hay muchísimas jugadas así que deberían ser sancionadas también. Y sobre todo, como tú dices, la última de Gerard, que para mí es clarísima. Que ahí tiene que entrar el VAR si el árbitro no lo ve, aunque yo creo que la ha visto y no la ha querido pitar. Porque si ha visto la primera, tiene que ver también esa.
El árbitro lo ha visto y no la ha querido pitar, decía Gerard Piqué antes del clásico. Ahora el que le ha tocado hablar es a Sergio Ramos. ¿Qué le pasó a Sergio Ramos con Hernández Hernández, Miguel Ángel?
Terminó muy molesto con el arbitraje. En el minuto 5, por ejemplo, Royer le metió el codo al camero, pero Hernández Hernández no le amonestó. Minutos después, Ramos sí fue amonestado por hacer una entrada a Miramón. El capitán le protestó en varias ocasiones y el canario le advirtió de que no le hablara así. Al final del partido, incluso Ramos le preguntó si tenía algún problema personal con él, algo que negó el árbitro. Y en zona mixta se desahogó el capitán delante de los micrófonos.
Yo creo que hay decisiones a veces que están predeterminadas, y en esta situación con él, pues le he preguntado si tenía algún problema personal, porque tenía curiosidad. Si hay algo personal, que me lo diga y lo arreglamos, porque realmente lo desconozco.
Sergio, ¿tú crees que eres un jugador perseguido?
No, para nada. Yo también soy muy autocrítico conmigo y algo haré mal, ¿no? Cuando también he sufrido muchas tarjetas. Algunas eran justas, otras no, pero tampoco estoy para dar explicaciones de mi tarjeta. El que quiera ver las tarjetas, que mire mi currículum.
Algo predeterminado, decía Ramos sobre el arbitraje de Hernández Hernández. Fouto, ¿puede haber sanción para Ramos?
Nada, Manolo. Sergio Ramos, que nadie se preocupe, que no va a recibir ningún tipo de sanción, al igual que tampoco la recibió Busquets por esas declaraciones que acabamos de escuchar después de Anoeta. Bueno, Busquets no fue ni denunciado por dudar de la integridad de un árbitro. Y es que jugadores tan importantes, capitanes de Madrid, Barça, de la selección, tienen bula en la nueva federación. Un régimen, una ley diferente, la de todo que José Luis.
Hay que destacar que las palabras de Ramos, algunos las ven como que ya está harto de los árbitros, y otros las ven como que está presionando al próximo colegiado que va a dirigir el clásico. Tú, Dani, ¿por cuál de las dos opciones te declinas?
Hombre, Manolo, yo lo tengo muy claro. Sergio Ramos, no es casualidad que justo la semana antes del Clásico se vuelva loco protestando al árbitro y luego haga estas declaraciones. Yo creo que está presionando claramente al árbitro del próximo Clásico. No pasa nada, a veces lo hace el Barça, lo hizo Busquets, pero hay que decirlo, el capitán del Real Madrid presiona al árbitro del próximo Clásico.
Poli, dile algo, hombre.
Hombre, yo creo que lo ha dicho muy claro. Busquets sí lo puede hacer porque es el capitán del Barça, evidentemente. Y Sergio Ramos, lo único que ha dicho, está dentro de cualquier opinión personal de un jugador con un respeto total y absoluto. Estaría bueno, Dani, que un jugador del Madrid o de cualquier otro equipo no pueda expresar con respeto, como te he dicho, antieducación, lo que pasa. ¿Qué pasa? Que si lo hace Sergio Ramos... No, al revés. Si lo hace Sergio Ramos, hay que perseguirle, hay que mandarle a la hoguera. Pero si lo hace el Barça y lo hace tu capitán, pues eso hay que darle bula. Lo ha dicho perfectamente. O sea, Busquets ni siquiera se lo pensaron. Nosotros estamos aquí debatiendo si hay que echarle la hoguera
o no. Hay que recordar
no.
Que los dos se llaman Sergio, que los dos son capitanes, que son amigos, y que los dos han hablado igual de mal de los árbitros. Y la gente, ¿con quién está chato? ¿Con Poli o con Senabre?
Para el 70%, como para Dani Senabre, las declaraciones de Ramos las hace para presionar de cara al Clásico del domingo. Para el 30%, como piensa Poli, las palabras del Camero son porque está harto.
Venga, que hay que rajar. Gema Santos, ¿estaba Bordalás ayer cabreado por aquello de que dicen que su jeta siempre pierde tiempo y ayer le dieron de esa medicina?
Sí, bastante. Se pasó todo el partido protestando, Manolo, al cuarto árbitro, incluso mandó a su delegado, a Mejuto, a protestarle a ese cuarto árbitro. También estuvo protestando decisiones de Estrada Fernández en cuanto a las amarillas, alguna excesiva, por ejemplo la de Cucurella, según dijo después del partido. Pero sí, fíjate si estaba enfadado, que cuando le pregunté qué es lo que le había pasado durante el encuentro, Bordalás me respondió así.
Hoy nadie dice nada de pérdida de tiempo, ni... ¿verdad que no? ¿Es que no? Es curioso, ¿verdad? Cuando gana el Getafe se habla de que no se ha jugado nada, de que se ha perdido mucho tiempo. Y hoy, perdió el Getafe, nadie dice nada. Es increíble. Estoy sorprendidísimo.
Kike Iglesias, también es increíble y está muy sorprendido en los del Español con los arbitrajes.
Sí, va a presentar el Español alegaciones a la primera amarilla que vio ayer David López en Valladolid, y a la espera de que RDT vuelva a tapar las vergüenzas del equipo, el director deportivo Rufete sale para condenar esto de los arbitrajes.
Durante muchas semanas yo creo que hemos sido educados, comedidos, pero evidentemente hoy no jugamos muchísimo. Era un momento, como he dicho antes, o uno de los momentos importantes de la temporada, y evidentemente hoy hemos sido muy perjudicados porque la situación de la primera tarjeta amarilla de David evidentemente no es...
Sorprendido, perjudicado, pues mira, las dos palabras se unen en Huesca después de lo que ayer les ocurrió en Vallecas. Porque, Miguel Barluenga, ¿cómo están en la ciudad oscense?
En la Sociedad Deportiva Huesca sigue el enfado por el arbitraje de ayer de Ice Rage en Vallecas, después de que tomaran cartas en el asunto tanto Michel en su comparecencia como el consejero delegado Manolo Torres, denunciando con contundencia la labor arbitral después de ese gol anulado a Okazaki y de el penalti de Josué Sá. Esta era la lista de agravios para Michel.
Nos han pitado muchísimas faltas en contra, nos han dicho que no nos van a pitar ninguna a favor a un jugador mío, y no entendemos ese doble rasero. El penalti, no hay un penalti que se haya pitado en estos dos años que llevamos de VAR, un penalti en esas circunstancias. No es penalti, vamos. No es penalti. Y yo creo que el VAR le llama para decirle que no es penalti, pero bueno, él ha decidido que sí.
Si lo ha decidido, no hay nada más que decir. Ahora, lo más flipante es lo que le ha pasado a Marcelo, que se ha publicado hoy del lateral izquierdo del Real Madrid, Javier Jurado, en El Mundo.
Bueno, Marcelo ha respondido esta mañana ante un delito contra la seguridad vial. El Mundo cuenta que Marcelo iba sin puntos en el carnet de conducir y con exceso de velocidad cerca de Valdebebas el pasado 19 de diciembre. El jugador se hacía el loco ante los periodistas a la salida del juzgado.
¿Cómo ha ido?
No puedes o no quieres.
No soy obligado.
No, por supuesto.
Por eso.
Te ves relajado, ¿no?
Sí, siempre.
Tranquilo, pese a que hayas tenido que venir.
Tú no sabías ni que tenías puntos ni nada, ¿no?
Y me preguntas tú lo que te había pasado. Mira qué mentiroso eres.
Yo te digo bueno, Marcelo se ríe, pero a partir de ahora tendrá que contratar a un chofer porque le han pillado con el carrito del pescado. A ti te pillamos, Gema, con algo importante que nos tienes que contar.
Por supuesto, me pillas con el mensaje de Berti entre manos para Marcelo y el resto de oyentes que están pensando en el seguro de coche. A todos aquellos que tengan dudas, que se pasen ya a Berti. Van a acertar con la asistencia y conseguir además un 40% de descuento en ese seguro de coche, contratando al menos 15 días antes de que venza su actual seguro. Entra ya en Berti.es, como hemos hecho nosotros, y consíguelo todo. Berti.es.
Bueno, tres apuntes rápidos. ¿En quién piensa el Valencia para sustituir a Garay, Villarejo?
En Zufedal, el central marroquí del Betis, para sustituir a Garay. El Betis está dispuesto a dar salida, el futbolista ha dado el ok. El Valencia pretende una cesión sin opción de compra obligatoria.
¿A quién ha fichado el Granada, Jorge de la Chica?
Antoñín es el nuevo jugador del Granada, llega desde el Málaga, firma hasta 2024, se aprovecha la ficha libre que deja Neider Lozano por una lesión de larga duración. El Granada paga por el traspaso 2 millones a amortizar en los 4 años de su contrato y el Málaga se reserva el 25% con variables de un futuro traspaso.
¿Y quién renueva en el Valladolid, Amón?
Joaquín Fernández hasta junio de 2023 con una cláusula de 25 millones de euros, la más alta de la historia del club, y es que el caso Braithwaite ha creado pánico en algunos equipos pequeños.
Vamos con la segunda división, Pepe Torrente. ¿A qué equipo señalas como el conjunto de la jornada?
El Málaga 2-0 al Racing de Santander. Un juzgado le quita el poder al Tani, la Rosaleda se llena y el equipo responde. Llevan tres victorias seguidas, gran trabajo de Pellicer.
¿Qué sonido destacas?
De Pepe Mel, entrenador de Las Palmas. Jornada con muchas quejas sobre las actuaciones de los árbitros, pero me quedo, Manolo, con esta de Mel sobre el VAR y el penalti no pitado en Alcorcón. Incluso tiene tiempo para el humor.
No sé, yo creo que nos han dado un VAR que lo hemos comprado en el mercadillo. Debe ser que cuando nosotros jugamos es a favor nuestra, los del VAR están de bares, porque no... A ver, que te llaman de la familia Star, Scalesi.
A ver, y la figura de la jornada, ¿quién has destacado, Pepe?
El Azén del Lugo, gol del vital triunfo en casa ante el Oviedo, 2 goles, 6 puntos de uno de los fichajes de invierno, está cedido por el Valladolid.
Tenemos noticias que no tienen que ver con el fútbol.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno...
Para profesionales tan completos, la mejor jugada es Citroën Pro. Solo hasta el 29 de febrero tu Citroën Berlingo más equipado que nunca y con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Sabías que existen gasolinas que reducen hasta un 18% el consumo de tu vehículo? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Boom, boom, boom.
Bueno, hace casi 2 horas que ha comenzado el funeral homenaje a Kobe Bryant, Rubén Parra.
La ceremonia ha comenzado pasada las 7 de la tarde. Incontables personalidades, desde Michael Jordan a Magic Johnson, pasando por nuestro Pau Gasol, se han reunido para rendir homenaje a Kobe Bryant. Y el momento más emotivo de la tarde ha tenido lugar cuando Vanessa Bryant, mujer de Kobe y madre de Gigi, subía al escenario para dirigir unas palabras. Las 20.000 personas que abarrotan el Staples Center la han recibido en pie con una tremenda ovación. Por la vida de Kobe y Jenna Bryant continúa y se espera que dure hasta las 10 de la noche.
Bueno, apunte rápido, Pilar Casado. Tenemos hoy Euroliga en Madrid.
Sí, juega el Real Madrid frente a Panathinaikos en minuto 35, baja de última hora que sumara las de Randolph, Diouf y Taylor. Fabián Coser, molestias en el gemelo en el calentamiento, uno menos para Pablo Lasso.
Hablamos de motociclismo, test en Qatar, enviado especial Borja González.
Último día de la pretemporada de MotoGP y un último día con dominio de Maverick Viñales, que confirma así su favoritismo para la primera carrera del año. Ya fue el más fuerte en ritmo de carrera en Malasia, aquí ha sido el más fuerte en ritmo de carrera y también en vuelta lanzada. Continúan también en una buena situación la Suzuki de Rins y de Mir. Yamaha funciona, Suzuki funciona, Ducati empieza a funcionar y hoy Honda ha visto un poco la luz. Márquez ha salido sonriente de este último día y cree que puede estar peleando por el podio en la primera carrera del año.
Quique Iglesias, hemos tenido un buen fin de semana de ciclismo.
Sí, ahora un poco empañado porque el CEO de la empresa que organiza el Giro de Italia dice que es posible que se suspenda también la Milán-San Remo por culpa de esto del coronavirus. Vamos a ver lo que pasa a partir de ahora. En el Tour de los Emiratos, hoy ha ganado Caleb Ewan, ha estado bien Valverde, que ha llegado con los favoritos. From, como últimamente, ha perdido tiempo.
Bueno, les digo que Nadal mañana empieza su andadura en Acapulco y que John Rahm ha acabado muy cerquita ya del número uno del mundo. Nosotros nos vamos, pero Juanma Castaño vuelve a partir de las 11:30 en el partidazo. Ahora todos preparados a escuchar a Ángel Expósito en La Linterna.